Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores:
Avi, Carnot, Chino Inn, Jensen, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomont, Sanfer, Siegfried Train, Takeda.
Gastroperlas AMG.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto volverlos a saludar en esta ocasión para el episodio número 91 del podcast Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que en esta ocasión va a abordar el tema denominado diarrea en el paciente con ileostomía, cómo se debe de manejar y cómo se debe de abordar a estos pacientes. Para este podcast contamos con dos invitados de primera. Me gustaría primero presentar a la doctora Mariana Quintanar Martínez, que actualmente es médico adscrito al Servicio de Gastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Hola, Mariana.
Hola, Vico. Muchas gracias por la invitación.
Y por otro lado, me gustaría presentarles al doctor Héctor Emanuel Bravo Ávila, que él es médico adscrito al Servicio de Coloproctología del Hospital Español de México. Hola, Héctor.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí.
A manera de introducción, para empezar la discusión del podcast, me gustaría comentar que nosotros estamos acostumbrados en la consulta habitual a revisar y atender pacientes con anatomías que no están modificadas, pero dentro de los retos que se le presentan en su práctica, tanto al gastroenterólogo como al cirujano, está el evaluar a pacientes que tienen la anatomía modificada por procedimientos quirúrgicos, cosa que puede suceder, por ejemplo, en cirugía bariátrica y los abordajes endoscópicos, pero también en pacientes que tienen estomas, distintos tipos de estoma. Pero en la discusión del podcast del día de hoy nos vamos a enfocar a los pacientes que tienen ileostomía. Y estos pacientes presentan cierta cantidad de gasto por el estoma, pero también pueden enfermarse de diarreas. Así es que la intención de este podcast es saber qué hacer en el caso de tener un paciente que tiene diarrea y además tiene una ileostomía. Pues sin más preámbulos, la primera pregunta se la quisiera plantar a la doctora Mariana y preguntarle qué es una ileostomía y cuáles son las indicaciones más comunes para instalarla.
Bueno, básicamente una ileostomía es un orificio quirúrgico que se va a crear con el objetivo de exteriorizar lo que es la luz del íleon hacia la pared abdominal, de tal manera que todo el contenido del intestino va a salir a través de ese orificio, normalmente hacia una bolsa que se adhiere a la pared del abdomen de los pacientes. ¿Y en qué casos está indicado? Pues básicamente en el grupo de pacientes que por alguna razón se les hace, por ejemplo, alguna coloproctocolectomía, como es pacientes con pólipos adenomatosa familiar o pacientes con CUSI, y también cuando se busca proteger lo que es una anastomosis distal, cuando se hace alguna resección colónica segmentaria y que además el paciente tiene factores de riesgo para tener fuga en el postquirúrgico, pues básicamente se hace esto para proteger esa anastomosis, dar tiempo a que sane y más adelante ya restaurar como pues la anatomía intestinal habitual, ¿no?
Muchas gracias, Mariana. Bueno, por otro lado, pues la instalación de este tipo de estomas requiere cierta técnica quirúrgica y me gustaría preguntarle al doctor Héctor qué hay que cuidar al momento de instalar una ileostomía y si eso puede contribuir posteriormente a que el gasto sea mayor o menor.
Bueno, pues tenemos muchos factores que es importante cuidar en el momento de planear y de generar una ileostomía en el paciente. No siempre tenemos la posibilidad de planearlo como nos gustaría, porque en ocasiones las cirugías se llevan a cabo de forma urgente y eso nos limita en la planeación. Pero desde luego que cuando tenemos la oportunidad es importante identificar el sitio en donde la vamos a exteriorizar, como decía la doctora Mariana, este intestino. Y habitualmente se hace en el cuadrante inferior derecho, que es, digamos, el sitio en donde se une el intestino delgado con el grueso, o sea, a nivel de la válvula ileocecal. es la zona en donde habitualmente se exteriorizan las ileostomías, pero dependerá de cada paciente. La localización es un aspecto a considerar. La otra es la altura, y para planear la altura es importante saber o tomar en cuenta los pliegues del paciente, los pliegues naturales y las salientes óseas. Es ideal que una ileostomía no esté en contacto con las salientes óseas para que el paciente pueda colocar de forma ideal su bolsa, su barrera protectora, y no tenga mayores complicaciones. Otros aspectos a considerar es incluso los hábitos del paciente, en qué altura utiliza su pantalón o su cinturón, y algunos detalles más técnicos de los que nos encargamos los cirujanos, como que el segmento exteriorizado no tenga demasiada tensión, que el tejido tenga una buena coloración, una buena irrigación. Normalmente las ileostomías deben tener una apariencia suave, una apariencia rosada, lisa, y por lo tanto quedar sin tensión. Un aspecto muy importante a considerar es la altura que tiene la ileostomía, es decir, la cantidad de intestino que queda por encima del borde de la piel. Y como sabemos, pues el contenido de la ileostomía es líquido. Entonces es importante configurar una ileostomía con una adecuada altura para evitar complicaciones en la barrera mucocutánea, en la unión del intestino con la piel.
Gracias, Héctor. Por otro lado, me gustaría preguntarte si todas las ileostomías son iguales o existen distintos tipos de ileostomía.
No, tenemos diferentes tipos de ileostomía dependiendo de la cirugía que estamos practicando. Una de las más comunes es la ileostomía terminal o la ileostomía de una sola boca. Esto significa que es un único segmento de intestino el que se exterioriza y por el que va a estar saliendo todo el contenido. Como nos decía la doctora Mariana, alguna de las indicaciones de una ileostomía es proteger una anastomosis, es decir, hacemos una unión del intestino que tenemos que cuidar su correcta cicatrización, y para eso derivamos un poco antes la salida del intestino o el contenido del intestino. Cuando tenemos una anastomosis que queremos cuidar, la configuración de la ileostomía solemos hacerla diferente. El intestino delgado lo exteriorizamos ligeramente doblado o acodado, y eso nos permite configurar una ileostomía que va a tener dos bocas prácticamente conectadas, una de las cuales va a estar sacando el contenido intestinal y la otra prácticamente, digamos, que queda, pues, de cierta forma desfuncionalizada. O en ocasiones sacamos dos segmentos cuando se tiene que hacer una resección de intestino delgado, sacamos dos segmentos, esta le llamamos una ileostomía en escopeta o en doble cañón, cuando exteriorizamos dos segmentos de intestino delgado separados, pero los abocamos a la pared abdominal juntos. Esas son las principales.
Gracias, Héctor. ¿Y existe tal cosa como una ileostomía continente? Es decir, cuando el cirujano instala la ileostomía, ¿puede hacer algo para que ese segmento de intestino contenga más el líquido o no?
Sí, la verdad es que se han intentado algunas variantes a la técnica de la configuración de una ileostomía para tratar de contener el gasto de la misma. No siempre se consigue con los resultados que esperamos, pero sí hay alguna técnica de ileostomía continente en la cual el intestino, digamos, que se pliega sobre sí mismo para generar un efecto de válvula y con esto reducir el gasto continuo de la ileostomía. Y algunos pacientes logran, digamos, sondearse a voluntad, introducir una sonda, un catéter, en la que pueden vaciar a voluntad el contenido de la ileostomía. Pero la verdad es que es bastante difícil configurarla y que funcione con los resultados que estamos buscando.
Gracias, Héctor. Bueno, ahora que sabemos qué es una ileostomía, los tipos de ileostomía, me gustaría preguntarle a Mariana, ¿cuáles suelen ser las complicaciones más frecuentes de una ileostomía?
Pues la verdad es que hay varias complicaciones que se pueden presentar después de este procedimiento. De hecho, digamos, más o menos la incidencia global de complicaciones es alrededor del 14%, pero pues se ha descrito que puede ser tan alta como un 62%. Realmente las más frecuentes es la dermatitis periestomal, que esta se ha descrito hasta en un 40% de los casos y depende mucho de la fuga, digamos, de que fugue el contenido de la ileostomía y entre en contacto con la piel que está alrededor del estoma. Digo, este contenido es altamente alcalino y tiene muchas, digamos, enzimas proteolíticas que van a condicionar irritación y maceración de la piel. Y por eso es importante que el paciente, digamos, adhiera bien la bolsa de la ileostomía y, digamos, utilice estas bolsas que tienen anillos que protegen justo la piel que está alrededor del estoma. Y, bueno, también de repente pueden usar esta parte como de pastas que permiten, digamos, aislar la piel que está alrededor del estoma. Otra de las complicaciones también descrita sobre todo en el periodo postquirúrgico temprano es la isquemia y necrosis de la ileostomía, que habitualmente se presenta en las siguientes 24 horas del procedimiento. Y esta, digamos, puede ser tanto por congestión venosa como por isquemia arterial. Realmente la incidencia es baja, se reporta que es más o menos de un 5%. Otra complicación también descrita es esta parte de la retracción del estoma, que significa que la boca del estoma queda a nivel de la piel o por debajo de esta, y pues esta más o menos va desde un 3 hasta un 23%, sobre todo en pacientes que tienen obesidad, que a lo mejor tienen alguna cicatriz ahí cerca de donde está la salida del estoma, o que pues en un momento dado hay mucha, digamos, tensión a nivel del mesenterio. También en este grupo de pacientes se ha descrito que pueden tener hernias paraestomales. Digo, esta complicación es menos frecuente en las ileostomías que en las colostomías, pero sí es una complicación importante porque normalmente los pacientes pueden tener problemas para mantener, digamos, bien adherida la bolsa a la pared abdominal, y bueno, pues también pueden tener algunos síntomas como dolor abdominal, malestar, etcétera. También otra de las complicaciones pues es esta parte de tener una ileostomía de alto gasto, que en realidad pues esta se ha descrito más o menos entre un 15 hasta un 20%, ¿no?
Gracias, Mariana. Justo aprovechando el último comentario que acabas de hacer, me gustaría preguntarte, ya nos decía Héctor que habitualmente la ileostomía tiene un gasto líquido. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que un paciente con ileostomía está gastando más de lo que debe o que tiene diarrea?
Pues mira, la verdad es que no hay una definición así, digamos, universal para definir que un paciente tiene una ileostomía de alto gasto o que tiene diarrea. Realmente cuando uno revisa este tema se da cuenta de que diferentes autores utilizan diferentes definiciones, incluso, por ejemplo, para definir que una ileostomía es de alto gasto, algunos consideran que el volumen debe ser mayor a 1,000 mililitros, otros consideran que es a partir de 1,200, 1,500 y algunos hasta 2,000 mililitros al día. Y incluso hasta el número de días, ¿no? O sea, no solamente que tengan ese volumen en 24 horas, sino que debe ser algo que persista durante 2 o hasta 3 días, ¿no? Y la verdad es que creo que aquí debemos de tener en cuenta no solo el volumen total, sino también el momento en el que el paciente empieza a hacer complicaciones. Es decir, si hay pacientes que a lo mejor a partir de 1,500 hacen desequilibrio en los electrolitos, hacen lesión renal, pues en general, digamos, se desnutren, pues ya a partir de eso nosotros deberíamos de considerar que tiene un alto gasto. Pero también hay pacientes que pueden hacer estas complicaciones, digamos, a partir de 1,000 mililitros. Entonces creo que más bien también no solo hay que tomar en cuenta como ese valor absoluto, sino también el hecho de que presenten complicaciones relacionadas a este alto gasto. Y en cuanto a la diarrea, yo creo que ahí sí tenemos que tomar en cuenta, digamos, cuál es el basal del paciente, ¿no? O sea, es importante que los pacientes aprendan a hacer una cuantificación de su gasto en 24 horas para saber más o menos qué es lo habitual en ellos. Y en el momento en el que, digamos, el volumen aumenta, podríamos decir que está teniendo, digamos, diarrea a través de su ileostomía o un alto gasto, y la otra es también, por ejemplo, el cambio en las características, de del contenido, ¿no? O sea, si de repente de ser a lo mejor pastoso cambia una consistencia líquida, pues también podríamos considerarlo ya como una diarrea en en estos pacientes.
Los cirujanos sabemos que después de instalar en el postoperatorio inmediato, después de instalar una ileostomía, este estoma debe de pasar por un proceso de adaptación. ¿En qué consiste ese proceso de adaptación y cómo podemos saber que ya terminó o que está en proceso, en curso, Héctor?
Bueno, pues esa es una pregunta un poco más complicada de responder, porque el proceso de adaptación de una ileostomía consta de muchísimos factores. Los factores son, por una parte, hormonales, por otra parte, mecánicos, o sea, es un proceso bastante largo en la que el cuerpo se reconfigura. Sabemos que normalmente el cuerpo está diseñado para tener un efluente, digamos, una salida del íleon terminal de más o menos 1.5 litros. En el momento en el que configuramos una ileostomía, pues ese gasto podría ser esperado. Sin embargo, se ha visto algunos cambios en la mucosa del íleon terminal después de configurar una ileostomía que van ayudando a reducir la cantidad de líquido que sale por este estoma. Uno de los cambios principales se constituye al estimular las células madre, y esto nos genera cierta hiperplasia o cierta hipertrofia o ambas de la mucosa, y por lo tanto logramos tener una mayor superficie absortiva en el intestino y eso nos ayuda a reducir la cantidad de líquido. Algunos otros factores hormonales, por ejemplo, nos ayudan a disminuir el vaciamiento gástrico y al ir haciendo un poco más lento la motilidad intestinal, nos va dando más tiempo a que podamos absorber líquido y también nos ayuda a disminuir el gasto. También se han encontrado algunos cambios en la musculatura del intestino que nos ayudan a mejorar el gasto. Entonces, ¿cuánto dura el proceso? Es difícil responder, pero lo que sí hemos logrado observar en los pacientes es que más o menos un año después de la configuración de la ileostomía, de la cirugía inicial, el gasto de más o menos 1.5 litros en la mayoría de los pacientes alcanza a llegar más o menos entre 450 y 650 gramos por día. Entonces eso es parte del proceso de adaptación, pero claro que este va a estar determinado pues por las comorbilidades del paciente, por su estado de salud en general, entonces puede ser variable dependiendo del caso.
Gracias, Héctor. Así podríamos dividir a las causas de diarrea en el paciente ileostomizado en dos grandes grupos. Podríamos decir que hay pacientes que fallaron en su proceso de adaptación y hay pacientes que tienen diarrea después de haber pasado por el proceso de adaptación. ¿Cuáles dirías, Héctor, que serían las causas más frecuentes del fallo en el proceso de adaptación?
Bueno, pues el factor más determinante en la falla en el proceso de adaptación es la cantidad de intestino delgado que resecamos. Se ha visto que los pacientes que tienen resecciones mucho más extensas de íleon logran tener menor capacidad adaptativa. De hecho, se ha visto que el epitelio que tiene mayor capacidad de adaptación es el que está justo antes de la válvula ileocecal. Por lo tanto, si debido a las condiciones del paciente nos vemos en la necesidad de hacer resecciones más extensas, la posibilidad de que ese paciente termine con una diarrea por falta de adaptación es mayor. Ese, digamos, que es el principal factor. Y algunos de los otros, pues, podrían ser el uso de medicamentos que de pronto nos puedan alterar este proceso adaptativo, medicamentos que de pronto nos alteren el eje renina-angiotensina-aldosterona, que sabemos que justo juega un papel importante en este tipo de adaptación, pues también ocupa un papel importante.
Gracias, Héctor. Bueno, por otro lado, me gustaría preguntarle a Mariana, ¿cuáles son las causas más comunes de diarrea después de que se ha producido este periodo de adaptación de la ileostomía?
Pues de las cosas más importantes que tenemos que investigar en estos pacientes ya en la etapa de adaptación es sobre todo, por ejemplo, que no estén consumiendo algún alimento que esté incrementando ese gasto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando se consumen azúcares de estos no absorbibles, pueden aumentar el gasto. También, por ejemplo, hay que descartar que no haya algún proceso de enteritis infecciosa, Incluso hasta sobrepoblación bacteriana podríamos considerar en este grupo de pacientes. Y también muy importante, digamos, es las comorbilidades del paciente. Cuando, digamos, tenemos un paciente que tiene antecedente de tirotoxicosis o que está tomando hormonas tiroideas, pues siempre hay que evaluar que no esté sobresustituido y que esa sea la causa que esté contribuyendo. El uso también de fármacos, sobre todo, por ejemplo, los procinéticos, que también es algo que les puede incrementar el gasto de la ileostomía. Y, por ejemplo, pacientes que tienen alguna enteropatía autoinmune, Crohn, también hay que considerar que puede ser una, digamos, recurrencia o datos que nos sugieran actividad de la enfermedad. También habrá que considerar otras causas como son enfermedad celíaca y también insuficiencia pancreática exocrina, que sería otra cosa importante.
Gracias, Mariana. Por ejemplo, hablando de estas enteritis infecciosas, nosotros generalmente sospechamos diarrea por clostridioides difíciles en pacientes que tienen íntegra la anatomía, pero ¿es posible que un paciente que tiene instalada una ileostomía tenga esta infección, Héctor?
Pues sí, la verdad es que la infección por Clostridium difficile es mucho más frecuente en pacientes que tienen colon, pero no podemos descartar la posibilidad de que un paciente colectomizado tenga una enteritis por Clostridium también. Y por lo tanto, una de las manifestaciones que va a tener este paciente es desde luego un aumento en el gasto de la ileostomía. Sabemos que este bacilo gram positivo pues está asociado al uso de antibióticos, entonces es una de las principales datos que tenemos que tener pendientes o como banderas rojas, aquel paciente inmunosuprimido con alguna comorbilidad importante, con el uso de antibióticos de amplio espectro, que puede predisponer a la infección por Clostridium difficile y por lo tanto generar una enteritis que así como ocurre en los pacientes que tienen colon, que se puede generar un megacolon tóxico, una colitis fulminante. En pacientes que están colectomizados también está asociado esta infección a una alta mortalidad. Entonces es importante tenerlo en cuenta.
Gracias, Héctor. Bueno, definitivamente una de las cosas que le ayudan al paciente a adaptarse al gasto de su estoma, pues es que siga ciertas recomendaciones nutricionales, que aprenda a comer de cierta forma, en cierto orden, evite ciertos alimentos. Así de forma resumida, Mariana, ¿cuáles dirías tú que son las recomendaciones nutricionales más importantes para un paciente que está ileostomizado?
Pues, digamos, de las recomendaciones más importantes, una sería con respecto a la hidratación. Los pacientes, digamos, es habitual que les pidamos que tomen una cantidad suficiente de agua para mantenerse hidratados. Sin embargo, les tenemos que explicar qué tipo de bebidas son las que pueden ingerir y cuáles son las que deben de evitar. En general, lo que son las bebidas procesadas, como son estas que contienen azúcares no absorbibles, como por ejemplo los refrescos, los jugos, bebidas que pueden tener, digamos, contenido de sorbitol o manitol, son compuestos que, digamos, favorecen o incrementan el gasto de la ileostomía. Y también, digamos, lo que son los suplementos líquidos, estos, digamos, como el Ensure y algunos otros que son compuestos hipertónicos y que al momento de que pasan a través del intestino, el gradiente que se genera favorece la excreción de líquidos hacia el lumen intestinal. Idealmente los pacientes deben de consumir líquidos que sean isotónicos. La verdad es que esto es un poco complicado porque idealmente son líquidos que deben de tener como, digamos, ciertas cantidades en cuanto a miliequivalentes, por ejemplo, de sodio, que deben de ser de 90 miliequivalentes. Y la verdad es que de repente no es tan sencillo que de repente los encuentren, digamos, pues en las farmacias o, digamos, tan disponibles, ¿no? Normalmente las bebidas incluso que están, digamos, de estas bebidas hidratantes a veces tienen menos contenido del que deberían consumir estos pacientes. Y la otra cosa también es lo que son las soluciones hipotónicas. Digo, pueden consumir líquidos hipotónicos como pueden ser, digamos, agua libre, café, té, pero deben de hacerlo, digamos, en ciertas cantidades, ¿no? O sea, entre 500 y 1000 mililitros al día. Ahora, otra cosa importante es que estos pacientes normalmente tienen que separar lo que es la dieta líquida de los sólidos y idealmente se recomienda que la dieta, digamos, sólida sea una dieta seca y que esté, digamos, con una separación entre líquidos de al menos 30 hasta 60 minutos, ¿no? Y bueno, también en cuanto a la parte de qué alimentos son los que puede consumir, digo, la verdad es que sí es medio complicado explicar todo esto en tan poco tiempo, pero en general, digamos, hay algunos alimentos que pueden favorecer o incrementar la consistencia, digamos, del gasto de la ileostomía, sobre todo, por ejemplo, lo que son el plátano, la papa, la pasta, el arroz, el pan. Por ejemplo, hasta los malvaviscos, ¿no? Son alimentos que se les recomienda consumir a los pacientes para tratar de darle más consistencia a la evacuación que sale a través de del estómago. La otra cosa es tratar de hacer, digamos, comidas, digamos, a lo mejor en menor cantidad y más veces al día para tratar como de darle tiempo al intestino a que pueda absorber un poco más. También hay que suplementar a estos pacientes con compuestos, digamos, multivitamínicos. Siempre es frecuente encontrar en estos pacientes que tengan que tienen deficiencias de vitaminas como B12, ácido fólico, tiamina. También hay que suplementarlos con algunos electrolitos, a veces hasta no solo el potasio o tabletas de sal, sino también es importante, por ejemplo, magnesio, fósforo, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, también cuando a pesar de, digamos, una dieta adecuada, una hidratación adecuada, el paciente persiste con un gasto alto o incluso vemos que el paciente está perdiendo peso o que no logramos que aumente de peso, pues ese grupo de pacientes también pueden requerir un apoyo nutricional por vía parenteral. O sea, la verdad es que en estos pacientes sí es muy importante involucrar como al servicio, digamos, de nutrición, porque la verdad es que sí es muy importante las recomendaciones que les hacen al respecto. Y de hecho hay una lista, digamos, cuando uno busca qué tipo de alimentos son los más recomendables en pacientes que tienen ileostomías de alto gasto, o sea, hay una lista, digamos, muy larga de algunos alimentos que incluso se asocian con mayor distensión, algunos alimentos que de repente pues pueden causar un olor más fétido en el gasto de la ileostomía y que incluso eso pues puede tener repercusiones en la calidad de vida de los pacientes.
Gracias, Mariana. Bueno, un punto que a muchos pacientes les parece controversial, dirigiéndonos a la parte final del podcast hablando del tratamiento de los pacientes que tienen alto gasto por el estómago, es que les manden a tomar fibra como el psyllium, si ellos lo asocian a que la fibra se utiliza para tratar a los pacientes constipados. ¿Es bueno, Héctor, utilizar la fibra en estos pacientes?
Pues la verdad es que podría tener un doble mecanismo. Sabemos que la fibra, por un lado, es un formador de bolo y de alguna manera la indicación en estos pacientes con una ileostomía de alto gasto o en general con una ileostomía es tratar de lograr una consistencia mucho más manejable, justo para evitar complicaciones como las que nos comentaba Mariana en la piel periestomal. Sin embargo, también es cierto que el consumo de este tipo de fibra de alguna manera nos podría acelerar o aumentar el gasto por el estómago. Entonces aquí creo que hay que ponderar el riesgo-beneficio y tratar de individualizar las estrategias que puede utilizar cada paciente para controlar el gasto de su ileostomía. De ninguna manera satanizar el uso de la fibra, pero tampoco podemos decir que es recomendable en todos los pacientes.
Gracias, Héctor. Mariana, ¿cuáles suelen ser los medicamentos más útiles al momento de manejar un alto gasto en la ileostomía? ¿Cuáles son los de primera elección, digamos?
Pues mira, en realidad aquí tenemos dos grupos de medicamentos que utilizamos principalmente en este grupo de pacientes. Uno son los que inhiben la motilidad intestinal, como son, por ejemplo, la loperamida y, bueno, también la codeína. En este caso, digamos, la loperamida, bueno, pues sabemos que actúa a nivel de receptores opioides MU, y eso tiene una repercusión en el tránsito intestinal, lo disminuye, y de esta manera, digamos, lo que buscamos es aumentar el tiempo que pasa el alimento en el intestino para favorecer la absorción de nutrientes. Y bueno, pues la codeína es un opioide que también tiene el mismo efecto. Realmente de estos, el que se utiliza pues de primera elección es la loperamida, sobre todo porque pues es un medicamento pues bastante seguro y que no tiene, digamos, el efecto que tiene la codeína de dependencia y en un momento dado el riesgo de abuso, ¿no?, de esta sustancia. Entonces, normalmente siempre es la loperamida. La verdad es que las dosis son más altas, las dosis recomendadas son más altas que las que se usan en pacientes que no tienen este problema de ileostomía. Normalmente se recomienda empezar con una dosis de 2 a 4 miligramos 4 veces al día, idealmente que sean 30 a 60 minutos antes de cada alimento, desayuno, comida y cena, y la cuarta dosis que sería, digamos, antes de que se vaya a acostar el paciente. La dosis máxima en este grupo de pacientes, la verdad es que es un poquito ahí variable. Hay algunos que recomiendan máximo 32 miligramos, otros han recomendado dosis más altas, considerando que este grupo de pacientes pues no absorbe de la misma manera y que probablemente la absorción de todos los medicamentos puede estar disminuida y que en ese sentido pueden requerir dosis más altas para tener el efecto que queremos, ¿no? Entonces hay, digamos, algunos que utilizan dosis más altas como 80, y por ahí hay algunos reportes de casos de hasta 400 miligramos, ¿no? O sea, digo, en general, digamos, la recomendación, al menos, por ejemplo, también de las guías británicas, es que no se rebase esa dosis de 80 miligramos, ¿no? Y siempre que vamos a utilizar más de 16 miligramos al día, se recomienda sobre todo hacer primero un electrocardiograma, sobre todo para tratar de descartar que tengan una prolongación del QT, que sería como el riesgo más temido de usar dosis altas, ¿no?, que puede favorecer arritmias en un momento dado. Y bueno, el segundo grupo de medicamentos también que es bastante útil es el del grupo de medicamentos, digamos, antisecretores. Y aquí, bueno, pues tenemos tanto los inhibidores de bomba de protones como los antagonistas H2, que pues sabemos que son bastante útiles para reducir pues la secreción diaria de ácido gástrico. Realmente aquí podemos usar cualquier, o sea, digamos, tanto IBP como antagonista de H2. La desventaja, por ejemplo, de los antagonistas H2 es que esos normalmente no los podemos emplear por periodos prolongados porque tenemos el efecto de taquifilaxia. Entonces, básicamente, con el paso del tiempo perdemos el efecto, y por eso es que generalmente usamos lo que son los IBPs. Y de estos, pues, digamos, de los más utilizados, pues es el omeprazol, el esomeprazol, de dosis más o menos de 40, 80 miligramos al día. Y también tenemos, digamos, el octreotide, que es un análogo de la somatostatina, que este principalmente nos ayuda a reducir todas las secreciones, ¿no? O sea, no solo la gástrica, sino también la secreción pancreatobiliar, y también nos ayuda a retrasar lo que es el tránsito intestinal. Entonces, cuando se ha comparado, digamos, el efecto, digamos, del uso de IBPs contra octreotide, más o menos tienen la misma eficacia, o sea, logran reducir el gasto de la ileostomía más o menos como en un 15%, pero pues obviamente el uso de IBPs pues es mucho más accesible y muchísimo más económico comparado con el octreotide, de tal manera que este pues se sugiere solamente en pacientes que no han respondido, digamos, a terapia convencional con IBP y dosis altas de loperamida.
Gracias, Mariana. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo y para concluir el podcast me gustaría preguntarles con qué les gustaría que se quedaran nuestros oyentes, una conclusión, empezando por Héctor.
Bueno, pues primero me gustaría que entendiéramos que los estomas salvan vidas, que definitivamente si nos dieran a elegir a nadie nos gustaría tener una ileostomía, pero definitivamente es un recurso del que nos valemos en ocasiones para poder sacar al paciente con vida de quirófano y también quitar un poco el estigma que hay alrededor de los estomas. Conocer que existen algunas complicaciones como justo el alto gasto de la ileostomía que puede de alguna manera disminuir la calidad de vida de los pacientes, pero también que sepan que hay muchos recursos como hemos intentado platicar en esta sesión, en los que podemos ayudar a los pacientes a tener un gasto mucho más controlado y pues claro, en los momentos o en los pacientes en los que sea posible revertir esta ileostomía, pues eventualmente será una buena solución, pero en aquellos que tengan una ileostomía definitiva, pues que aprendan a manejarlo y que tengan una buena calidad de vida.
Mariana.
Pues yo también creo que es importante siempre identificar a estos pacientes. Yo creo que eso es lo más importante, identificarlos para poder hacer intervenciones tanto nutricionales, farmacológicas, y creo que pues estos pacientes siempre requieren un abordaje multidisciplinario, o sea, requieren tanto de la intervención del área de nutrición, del área de gastroenterología, de cirugía, sobre todo para tratar de ofrecer, digamos, el mejor tratamiento posible para mantener, como decía Héctor, un gasto controlado. Y si en un momento dado, bueno, pues el paciente es candidato a reconexión, que se haga en el momento más apropiado, ¿no?
Pues no me queda más que agradecerles a ambos, a Mariana y a Héctor, que nos hayan aceptado la invitación y que nos hayan ayudado a entender un poco más de este tema. Y desde luego también a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Muchísimas gracias.
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 La Asociación Mexicana de Gastroenterología, en conjunto con la Escuela de Medicina de Harvard, te invitan al Curso Internacional de Gastroenterología 2023 los días 15 y 16 de noviembre en el International Convention Center de Cancún, Quintana Roo. Prepárate. Nuestra Semana Nacional de Gastroenterología 2023, ahora en Cancún, Quintana Roo, del 17 al 21 de noviembre en el Cancún International Convention Center. Aprende de los expertos lo que es tendencia mundial. Inscríbete en gastro.org.mx.
Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima edición. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores:
AVI, Carnot, Chino Inn, Jensen, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomont, Sanfer, Siegfried Train, Takeda.
Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.